Hermanos, en el don del sacerdocio, el día de ayer dirigíamos la mirada un poco hacia adentro, es decir, nuestra renovación vocacional y ministerial tiene que empezar por adentro. Tuvimos dos temas, hemos hablado de cómo la fe no se puede dar por descontada. Y hemos hablado también de aquellas tentaciones de nuestro pasado, presente y futuro que quizás pueden acecharnos más. Hoy queremos dirigir la mirada hacia afuera, es decir, propiamente nuestro ministerio, y nos vamos a referir a dos espacios, a dos desafíos. Uno de ellos es el tema de la secularización y el laicismo, que es lo que vamos a tratar en la primera reflexión. Y luego vamos a hablar sobre algunos temas de familia. Esa es la segunda reflexión. De ese modo completamos este ciclo de renovación sacerdotal. Empezamos con la secularización, concepto. ¿Qué entendemos por secularización y por laicismo? Básicamente es un prescindir de Dios, de la iglesia y de lo sagrado, prescindir de Dios, de la iglesia y de lo sagrado en general, lo sagrado cristiano, en la comprensión y en la perspectiva de la sociedad, más por omisión que por agresión. O sea que hay tres elementos en este concepto. Primero, que se trata de un prescindir, se trata de un omitir a Dios. Dios no viene al caso, Dios estorba. No necesitamos de Dios para construir la sociedad, no necesitamos de la iglesia para construir la sociedad. Ese es el prescindir, el omitir a Dios. ¿Se omite a Dios en qué sentido? En el sentido de la comprensión, es decir, la lectura de la sociedad, cómo entender la sociedad, y se prescinde de Dios en el diseño de la sociedad, la perspectiva, qué queremos ser, en lo que somos y en lo que queremos ser, se omite a Dios. ¿Y esto qué repercusión tiene? Pues tiene la repercusión de que el espacio público se considera un lugar aséptico, un lugar en el que la religión no tiene cabida. Ese es el concepto fundamental. ¿En qué áreas se presenta este fenómeno? ¿Dónde lo encontramos? Bueno, hay noticias que nos hablan de cómo se va dando esta secularización en distintos países, en distintos lugares. Por ejemplo, cuando se habla de establecimientos públicos, esa presión por quitar los signos religiosos, fundamentalmente el crucifijo. Tal vez la realidad que hemos conocido un poco más de cerca es la de España. quitar el crucifijo de las escuelas, quitar el crucifijo de los juzgados, eliminar la mención del nombre de Dios. Es muy significativo que en las ceremonias con las cuales el nuevo rey de España, Felipe, acepta la corona y llega a ser el rey de España, no hay una sola mención a Dios. Es decir, lo público se convierte en un lugar inhóspito, incluso adverso para lo religioso. Lo que tiene que ver con lo legal, lo constitucional, lo jurídico, lo laboral, ahí desaparece el nombre de Dios. Ahí desaparecen las señales de lo sagrado. Luego viene otro campo de batalla, la educación. La desaparición de la educación católica. La desaparición de la cátedra de religión. Este es un hecho un poco difícil de comprender para algunos que con buena voluntad yo creo que pueden pecar de ingenuos. Hay gente que cree que si en la escuela no se da la religión, eso no es tan grave, porque al fin y al cabo tenemos las parroquias o tenemos el espacio familiar como lugar de transmisión de la fe. La verdad es que sí es bastante grave, porque cuando la religión desaparece de la escuela, en su lugar aparece una especie de mitología que es adversa al hecho religioso. O sea, partamos de la base de una pregunta que compartíamos ayer hacia el final del almuerzo. Alguien hacía esta pregunta: cuando Dios desaparece, ¿qué queda en su lugar? Entonces no nos hagamos ilusiones. Cuando desaparece la cátedra de religión, cuando se quita la religión de la escuela, algo viene a reemplazar ese vacío. Y lo que viene a reemplazar ese vacío es una mentalidad adversa al hecho religioso y muy a menudo una desfiguración de la historia que va a tratar de presentar la obra de la iglesia en la peor perspectiva posible. Les voy a dar un caso que conozco de cerca. En el año 1992, cuando se cumplían 500 años de la llegada de Colón y el comienzo de la evangelización aquí en América, el lenguaje que se pretendió imponer en su momento fue este: que llegaron los españoles a aplastar las culturas indígenas, que llegaron a destruir el tesoro cultural de los aborígenes y a imponer su religión y su modo de sociedad. Sabemos que el fenómeno de la colonia y el hecho de la evangelización es un hecho muy complejo, y ahí hubo de todo. No me corresponde a mí canonizar a aquellos españoles, no es esa mi tarea, pero lo que quiero destacar es la mentira que se está diciendo en mi país, por lo menos, que es de lo que puedo hablar con algún conocimiento. Franciscanos, jesuitas, agustinos y mi comunidad dominicos fuimos los únicos, los religiosos, fuimos los únicos, los evangelizadores, fuimos los únicos que nos preocupamos por recuperar las lenguas indígenas. Busca en el Archivo Nacional de la Biblioteca Nacional de Colombia y vas a encontrar que las únicas gramáticas y los únicos diccionarios de lenguas indígenas fueron hechos por sacerdotes, fundamentalmente por religiosos. Es decir, que lo que no tenían los indígenas, porque no tenían este don de la escritura, fue aportado por estos religiosos. Gracias a Dios hay testimonios arquitectónicos interesantes. Mi comunidad, a comienzos del siglo XVII, hizo un convento. En aquella época se hablaba de monasterio, un monasterio en un lugar que en esa época era de misión. la decoración de esa iglesia conventual presenta de modo admirable la simbiosis entre la simbología que viene de Europa y la que nace de aquí. Entonces te encuentras arabescos muy propios de la influencia árabe, te encuentras huellas del barroco, que por supuesto hacía presencia en toda Europa, y te encuentras en los bajorrelieves y en los altorrelieves, te encuentras piñas, pavos reales, símbolos del Nuevo Mundo. Es decir, que si hubo alguien que se preocupó de darle un lugar a la cultura indígena y de respetar la lengua indígena y de elevar la dignidad del indígena, fue la iglesia. Pero te digo más, a comienzos del siglo XVIII, me corrijo, a finales del siglo XVIII y a comienzos del XIX, están todos estos movimientos de independencia. También es un fenómeno muy complejo. Pero ¿qué destaco? Cuando estos movimientos de independencia consiguen su objetivo y rompen lazos y dependencia con la corona española, los primeros desatendidos son los indígenas. Y eso no te lo dice ningún libro de historia en Colombia. La atención a los indígenas, el respeto a la lengua indígena, el respeto a la representación artística indígena llega exactamente hasta el tiempo de la independencia. ¿Qué estoy queriendo decir con este ejemplo? Que cuando desaparece la voz de la religión en la escuela, cuando desaparece la voz de la iglesia en la universidad, otras voces llegan a echar su propia versión amañada. O sea que el asunto no es tan fácil, el asunto no es tan trivial como decir, entreguemos las escuelas, abandonemos la cátedra de religión que ya evangelizaremos en otra parte. No. Si nosotros abandonamos el espacio educativo, otras voces llegan a esos espacios para dar su propia versión amañada y fundamentalmente para indisponer a las personas con leyendas negras, con mitos en contra de la iglesia. De manera que si tú preguntas a 100 estudiantes de secundaria en Colombia, yo mucho me temo que eso pueda estar pasando en otros países. Si tú preguntas a 100 estudiantes de secundaria, ¿quién fue el principal responsable de la desaparición de la cultura de las tribus indígenas en nuestro país? 90 o más de los estudiantes dirán, la Iglesia Católica. Ese es el efecto que ellos quieren lograr. El efecto que ellos pretenden no es simplemente que salga el cura de la iglesia, que salga el cura de la escuela, perdón. No es simplemente que deje de dictarse una cátedra. Lo que ellos quieren es tener el espacio para dar su propia versión. Muchos sacerdotes no se han enterado de que este es un espacio de combate, que este es un espacio de lucha. No es simplemente un sueldo, no es simplemente una retribución económica. Lo que está en juego aquí es la mente y el corazón de los estudiantes y de las estudiantes, porque una vez que quedan inoculados con ese virus, con el virus básicamente anticatólico, antirreligioso, una vez que quedan vacunados contra la iglesia, tú y yo sabemos lo difícil que es vencer a un prejuicio, vencer una idea que está profundamente metida en la mente. Entonces estamos hablando de los espacios donde la secularización hace su obra y hemos mencionado dos: los establecimientos públicos y la educación. Otra área donde la secularización avanza y donde necesitamos estar atentos, en el terreno de las discusiones éticas y legales. Si se va a discutir un tema como por ejemplo el aborto, muchísima gente, y esto es dramático, muchísima gente cree que es un tema fundamentalmente religioso, y por eso, de nuevo tengo que citar a España, por eso la actitud arrogante, agresiva, blasfema, básicamente con el lema escandaloso: quitad los rosarios de nuestros ovarios. Esa manera grosera, arrogante, insultante, está además vistiendo una mentira. La mentira de que la pelea por la vida humana es una pelea que nosotros damos simplemente por tener primacía o por tener influencia en la sociedad o por guardar un puesto dentro de la construcción del futuro de la misma sociedad. Qué importante darse cuenta de esto. Entonces el sacerdote, cuando se van a discutir estos temas, el sacerdote automáticamente queda descalificado. Como quien dice, tú vas a defender lo de la iglesia, no nos interesa oírte a ti. Aquí nos interesa oír al biólogo, nos interesa oír a la defensora de la mujer, nos interesa oír al representante de la ideología de género, nos interesa oír a 4 periodistas, 5 profesores de filosofía, pero el sacerdote no tiene espacio ahí. Porque se supone que el sacerdote va a defender simplemente la posición de la iglesia. O sea que hay un prejuicio anticlerical que hace suponer que cualquier palabra, cualquier argumento que diga el sacerdote, por el hecho de ser sacerdote o por el hecho de ser obispo, el solo hecho de que sea una persona consagrada desautoriza su voz. Fíjate el prejuicio tan pavoroso. Esa es obra de la secularización. Luego tenemos otro espacio donde avanza, son 5 en total: establecimientos públicos, educación, discusiones éticas. Vamos para el 4º espacio donde está avanzando la secularización: los ejemplos, los referentes, los modelos de vida. Si tú miras la cantidad de personas, incluyendo deportistas, actores, políticos, científicos, escritores, que se presentan o que son reconocidos como gente de éxito, pero que organiza su vida completamente al margen del pensamiento de la iglesia y de los sacramentos de la iglesia. Eso hace un daño incalculable. Una cantante como Shakira, por ejemplo, es indudablemente un referente, yo pienso que para millones de jovencitas en mi país y en muchos otros lugares del mundo. Y es realmente doloroso, es realmente lamentable que una persona como ella no solo da algunos antitestimonios de los que no quiero hablar en este momento, sino que de hecho convive con su pareja sin ningún tipo de vínculo matrimonial. El lenguaje que se está mostrando, el mensaje que envía una persona como ella, consciente o inconscientemente, es: el éxito, la felicidad, la relevancia, la influencia no tienen nada que ver, no tienen nada que ver con la vida de fe y con la vida de la iglesia. Otras personas que son muy representativas en mi país, como el cantante Juanes, como el jugador de fútbol Falcao, personas que en muchos aspectos dan testimonio de valores interesantes. Falcao, por ejemplo, es un hombre de gran disciplina y de gran sencillez. Eso está muy bien. Pero estos personajes, cuando se trata de su vida privada, no son referentes. Entonces tenemos un problema muy grave, porque resulta que la juventud sigue más los ejemplos que las palabras. Y el problema grave es que necesitamos, pero con urgencia, necesitamos laicos que sean inteligentes y que sean, a su modo, excelentes en lo que hacen, y que no tengan miedo de presentarse como verdaderos creyentes. Cada vez es más reducido el número de laicos de los que podemos hablar de esa manera. Entonces, si me pongo a hacer lista, sin que yo sea experto en esos temas, pero si así de memoria me pongo a hacer lista, ¿cuál fue el último escritor de cierta relevancia en mi país que se presentaba abiertamente como católico? Tengo que retroceder 100 años. Prácticamente todos los demás son nadaístas, posmodernos, anticlericales, nietzscheanos o lo que sea. Ese vacío de referentes, ese vacío de puntos de mira, de modelos de vida, hace un daño terrible en la sociedad. Porque el mensaje que reciben los jóvenes es: para ser un buen científico hay que ser como Rodolfo Llinás. Rodolfo Llinás es el famoso neurólogo que ha destacado por sus estudios en el MIT en Estados Unidos y en otros lugares. Cada vez que va a Colombia no pierde oportunidad para dar una entrevista, da varias entrevistas, y siempre le repiten, es un mantra, le repiten la pregunta: ¿qué tiene que hacer Colombia para avanzar en su desarrollo intelectual? Le he leído por lo menos 2-3 veces esta respuesta. Lo primero es sacudirse, oiga la expresión, lo primero es sacudirse la superstición y la fe católica, es lo primero. Tienes que sacudirte esa cosa que te dejó tu abuela, que se llama la fe. Sacúdete eso para que empieces a pensar, para que empieces a ser creíble, respetable en el medio científico. Entonces imagínate, tenemos a un científico exitoso como es Rodolfo Llinás, y este personaje, cuando va a dar una declaración, lo primero que le dice a la gente es: olvídate de tus rezos, olvídate de los sacramentos, olvídate de los curas con sus traumas, sus complejos y su tendencia a acomplejarte, olvídate de todo eso y da el paso a pensar con tu propia cabeza. Esa falta de referentes es un daño muy grande. Yo quiero que tomemos conciencia, hermanos sacerdotes, quiero que tomemos conciencia de la gravedad del momento en el que vivimos, para que también en la parte de las propuestas nos demos cuenta de qué es lo que hay que proponer. Porque este no es un tema menor. En cierto sentido, este es uno de los combates centrales del presente siglo. Último espacio que quiero mencionar, donde avanza la secularización, parece menor también: el diseño urbanístico. Me llama la atención que la presencia de símbolos religiosos en público, símbolos cristianos en público, está prohibida en los países musulmanes. Pues estamos viviendo en un régimen parecido en algunos países occidentales. De modo que en la ciudad de Oklahoma, capital del estado del mismo nombre en Estados Unidos, hay un famoso monumento que se encuentra en un lugar central cerca del ayuntamiento, es decir, la municipalidad, la administración de la ciudad. Es un monumento a los 10 mandamientos. Ese monumento tiene unas cuantas décadas y a todo el mundo le parecía natural que los 10 mandamientos tuvieran una presencia pública, precisamente como código que invita a todos a llevar una vida recta y una vida en sociedad. Aquello de amar a Dios y al prójimo parecía ser la clave fundamental para la vida en aquel lugar. Pero aquí viene el movimiento laicista, secularista, ultranza, que no soporta la presencia pública ni siquiera en la arquitectura. Entonces vino toda una presión para que se quitara el monumento a los 10 mandamientos. Luego vamos a ver cuáles son las razones que se esgrimen para este tipo de avances ideológicos. Entonces viene toda una presión. Como no lo lograron, porque la administración de la ciudad dijo que se trataba de un, lo que en inglés llaman landmark, es un sitio que es referencia, que ya tiene un valor no solamente por lo religioso, sino que también es importante porque le da un rostro y una identidad a la ciudad. Piensa en lo que sucede, por ejemplo, con la Catedral de San Patricio en Nueva York. Ya no es solamente un referente católico, sino que es parte de la arquitectura, es parte del visual, de la visual de la Quinta Avenida, y entonces ya nadie se va a meter con la Catedral de San Patricio. Curiosamente, es el mismo tipo de argumentos que lograron salvar las mejores iglesias en el régimen comunista en la Rusia soviética. interesante ese dato, porque eso nos muestra a dónde estamos llegando. Fíjate las comparaciones que tengo que utilizar: la Sharia islámica y el régimen comunista soviético. Bueno, entonces no lograron quitar el monumento de los 10 mandamientos en Oklahoma. Entonces vino otro monumento, vino otra idea. Queremos hacerle un monumento al diablo. Sí, da risa. Vamos a hacerle un monumento al diablo. Y empezaron a recoger dinero para hacerle un monumento a Satanás, porque si se le hace un monumento al Dios de los hebreos, nosotros queremos hacerle un monumento al demonio. Han recogido decenas y decenas de miles de dólares y el plan va adelante para hacerle un monumento a Satanás. Ese monumento, absolutamente asqueroso, porque no tengo otro modo de describirlo, presenta al diablo jugando con unos niños. Eso es lo que se va a construir en Oklahoma para que haya equilibrio, para que haya equidad. Porque si Dios va a tener su monumento de los 10 mandamientos, entonces hay que hacerle el monumento al diablo. Percibamos, por favor, percibamos el momento que vivimos, percibamos lo que está sucediendo. Porque si no, seremos gravemente culpables en materia de omisión. Resumen, esas son las 5 áreas principales: establecimientos públicos, educación, discusiones éticas y legales, referentes y modelos de vida y finalmente diseño urbanístico. Quiero ahora referirme a los medios de penetración. ¿Cómo va avanzando esta mentalidad que quiere omitir a Dios, que quiere prescindir de Dios completamente? ¿Qué argumentos presenta? ¿Por qué hablo de esto? No solamente por ti, querido hermano, sacerdote, sino porque esto es lo que hay que transmitir a nuestros laicos, en nuestros grupos de formación, en nuestras catequesis, incluso en la predicación. En la predicación ordinaria hay que saber hablar de estos temas. Esto tiene que estar presente en nuestro ministerio. He aquí las principales estrategias. Todo empieza por una idea que viene de la época de la Ilustración. Immanuel Kant describió la Ilustración como la llegada a la mayoría de edad. Hay un opúsculo de Kant que se llama ¿Qué es la Ilustración? Ese opúsculo en español y también en otras lenguas se puede leer gratuitamente en internet. No es largo, no es pesado, léelo, porque ahí está una referencia muy clara a lo que ya estamos viviendo. De las cosas que dice el filósofo Kant cuando habla de qué es la Ilustración, de las cosas que dice es esta: la humanidad ahora ha llegado a su mayoría de edad, y eso significa que ya no tienes que preguntarle al profesor por cuál es la verdad, encuéntrala tú. Ya no tienes que preguntarle al sacerdote o al pastor cuál es el bien, descúbrelo tú. Ya no tienes que preguntarle a la autoridad civil cómo tengo que vivir, defínelo tú. De modo que la llegada a la mayoría de edad, según la comprensión de Kant, es la llegada a una autonomía absoluta, que si tú lo ves bien, es exactamente la antesala del relativismo denunciado por el Papa Benedicto. Porque es obvio que una vez que la persona dice: yo soy norma, yo soy el que descubre la verdad, yo soy el que descubre el bien y yo soy el que define el comportamiento, eso no es otra cosa sino puro subjetivismo. Y ese subjetivismo es muy importante, porque muy importante para los propósitos de esta ideología secularista, porque ese subjetivismo es el que va a hacer posible que la persona diga: mire, obispo, cállese, papa, cállese, curas y monjas, cállense, cállense todos, nadie me diga nada. Y eso es muy importante para esta ideología. Es decir, lo primero que pretende la ideología secularista es cortar la comunicación entre la voz del pastor y el sentir del rebaño. De modo que con esta idea de la vida privada y de la vida adulta y de que yo soy autónomo, con esa sola idea ya queda roto ese cordón, ya queda rota esa comunicación. desaparecido el puente que une al pastor con el rebaño, entonces quedan las ovejas listas para oír los aullidos seductores de los lobos. Primer punto. Segundo punto. Obviamente, consecuencia de lo anterior, la exaltación continua de la autonomía del sujeto, y oiga esta palabra, que es con la que juegan, la que utilizan para jugar con la mente de nuestros jóvenes: la originalidad. El ser original. ¿Y el ser original qué quiere decir? Quiere decir que yo no tengo más referencia que mi propio gusto, que mi propia conveniencia, que mi propio interés, que mis propias preferencias. Pero ¿sabes qué pasa? Que aquella persona que sigue únicamente lo que le da la gana y lo que le gusta, queda en manos de los que le manejen el gusto y de los que le manejen las ganas. Y hay una industria muchas veces multibillonaria, que es la industria de la publicidad. Resulta que la publicidad se especializa exactamente en las ganas. La publicidad vive y la publicidad funciona exactamente para eso, para crear ganas. Entonces, fíjate la ilusión en la que vive la mayor parte de nuestros jóvenes. Ellos creen que ser libre es hacer lo que les da la gana, pero sucede que si para ti la libertad es hacer lo que te da la gana, el que maneje tus ganas te maneja a ti. Y esa es la trampa. Entonces se le dice al joven, especialmente al joven, pero eso vale para todos: sé original, sé único. Pero en la búsqueda de esa originalidad, yo te presento referencias. Entonces, ser original es hacerse el tatuaje que se hacen todos. Ser original es comprar las zapatillas, los tenis, los sneakers que utilizan todos. Ser original es ir al lugar donde van todos. No hay palabra, quizás con la excepción de la palabra amor, no hay palabra tan prostituida como la palabra original. Y el mercado repite la misma mentira, y lo que da rabia es que le sigue funcionando una y otra vez. Sé original, ponte esto. Sé original, compra esto. Sé original, vive esto, haz esto. Es decir, que detrás de la originalidad, detrás de la palabra originalidad y otras parecidas como autenticidad, lo que hay es una profunda, una continua, una repetida manipulación de la mente. Y para eso, repito, hay una industria que tiene bolsillos muy, muy profundos. ¿De qué otra manera avanza la secularización? Con la repetición del cambio, lo moderno, la idealización de lo nuevo. Implícitamente nos han metido en la cabeza que lo que sea nuevo, lo que implique cambio, es mejor. Y yo creo que la tecnología en este sentido refuerza mucho esa idea. Porque estamos acostumbrados a que el celular que sale en el 2014 va a ser mejor que el celular del 2012, por favor, tiene que ser. El automóvil que sale en el 2015 pues será mejor que el del 2014. La tecnología nos ha metido en la cabeza que nuevo significa mejor. Y una vez que una persona tiene esa idea de que lo nuevo es lo mejor, su mente saca la conclusión, la única conclusión posible: entonces lo antiguo es lo peor. Lo antiguo está desueto, está superado. A mí me llama la atención la cantidad de veces que en debates muy serios, muy profundos, la discusión termina con el más tonto de los argumentos. Por ejemplo, vamos a hablar de matrimonio gay. Y entonces dice una de las personas en un panel, en una mesa redonda: me parece ridículo que en el siglo XXI todavía nos estemos planteando esta clase de problemas. Por favor, por favor. Ya estamos en el siglo XXI. ¿Cómo es que esto todavía se discute? Oye, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué se discute? No hay por qué discutirlo. Aprobemos. ¿Tú te das cuenta que no ha dicho ningún argumento? ¿Qué clase de argumento es que ya estamos en el siglo XXI? ¿Qué argumento es ese? El siglo XXI tiene sus propias mentiras, como las tuvo el siglo XVIII, como las tuvo el siglo VIII, como las tuvo el siglo II y todos los siglos antes de Cristo. La mentira no tiene siglo y la verdad tampoco tiene siglo. Pero con el argumento de que ya estamos en este siglo y de que hay que ser modernos y de que hay que avanzar, nos meten todo tipo de caballos de Troya, todo tipo de engaños y mentiras. Siguiente estrategia. Esta es sumamente perversa. Nació en Francia, Alemania e Inglaterra en los siglos XVII y XVIII con las guerras de religión. La explotación de los conflictos religiosos y la declaración, el autonombramiento de la racionalidad atea como único árbitro posible. Qué bueno ver a la gente tomando sus apuntes, eso me reconforta mucho. Mira, te repito, la explotación de los conflictos religiosos y el autonombramiento de la racionalidad atea como único árbitro entre las facciones en disputa. ¿Eso qué quiere decir? Pues sitúate en la Francia del siglo XVII, por ejemplo, un siglo espantoso entre cristianos católicos y cristianos reformados, decían ellos. Muertos de parte y parte, insultos de parte y parte, ataques de un lado y del otro. Lamentablemente, la situación no es honorable para nosotros los católicos. Hubo graves, graves incidentes que dejaron muy mal a la Iglesia católica. Bueno, en ese ambiente y en ese contexto, ¿qué queda en la opinión pública? Que la religión es enemiga de la paz. La religión es enemiga de la convivencia social. El único que puede poner orden cuando hay peleas de religión es el ateo. Y esto es uno de los más insidiosos caballos de batalla en el asunto de la secularización. La religión significa violencia, la religión significa intolerancia. Todo aquel que se considere dueño de la verdad, más tarde o más temprano, agarrará un mazo para darle en la cabeza al otro. Luego es peligroso creerse dueño de la verdad. Luego es peligroso afirmar la verdad. Luego nuestro pensamiento debe ser fluido, nuestra moral debe ser flexible y nuestra mente debe ser abierta. Y tener mente abierta significa que yo reciba toda la agenda secularista y laicista. Por supuesto, desde un punto de vista lógico, es terrible la incoherencia, porque aquellos que dicen que no se debe aceptar la verdad están proponiendo eso como única verdad que debe permanecer. O sea, el asunto es autocontradictorio, es ilógico, es absurdo, pero así pasa. Y la gente se traga esas ruedas de molino y la gente acepta esas incoherencias. Esto es muy grave, porque la idea de que la paz solo se alcanza suprimiendo la religión es exactamente el arma que quieren algunos gobiernos para decir: nosotros preferimos que la educación omita completamente lo religioso. Nosotros queremos que los textos bíblicos desaparezcan. Hasta ese punto estoy hablando. ¿Por qué? Porque hay textos bíblicos que son terriblemente intolerantes. Entonces hay un texto bíblico que dice, por ejemplo, ni los ladrones, ni los mentirosos, ni los afeminados, ni los no sé cuántos heredarán el reino de Dios. ¡Oh, pero qué intolerancia la de San Pablo! Y si tú eres sacerdote y tú vas a predicar basándote con coherencia en ese texto, pues tú vas a ser otro intolerante. Conclusión, no se puede predicar ese tipo de texto. La única religión que resulta compatible con la racionalidad atea es lo que muchos españoles llaman, y me parece que el término es justo, el buenismo. ¿Y la religión buenista en qué consiste? Equivale a ser buena persona. Como dicen en inglés, be nice to everyone. Sé agradable, simpático, no ofendas a nadie, no te metas con nadie. Que esta mujer va a abortar, por favor no le des un mal rato hablándole de que el niño va a ser destrozado, no le hables de eso. Más bien dile, seremos amigos hasta la muerte, matemos entre los dos a tu bebé. Be nice to everyone. No le des un mal rato a la persona. Están conviviendo dos homosexuales. Pues maravilloso, aprende cuándo son sus cumpleaños y les llevas un pastel con un arco iris bien bello para que ellos se sientan aceptados, acogidos. Palmadita en la espalda, abrazo por aquí, sonrisa por allá. Eso es lo que ellos quieren que nosotros hagamos. Ellos no quieren que seamos sacerdotes. Ellos no quieren que seamos o que sean los que son obispos. Ellos no quieren eso. Ellos quieren que nosotros, empezando por el Papa, seamos los acólitos de ese nuevo culto. Ellos no quieren que tú seas sacerdote. Quieren que tú seas el acólito de esa religión. El acólito que únicamente lleva el manípulo para decir, se le ofrece algo, menesta algo su merced. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted? Permiso, Alteza, me retiro. Eso es lo que ellos quieren que nosotros seamos. Eso es lo que ellos pretenden. Y por eso, cuando se acepta que el único arbitraje posible entre creyentes es el arbitraje de un ateo, ese es el gol más espantoso que le han metido a la iglesia, que le han metido a la sociedad en los últimos 300 años, que para arbitrar entre creyentes se necesita un ateo. Yo creo que esas son las delicias de Satanás, ese tipo de lógica. Pues para vencer eso se necesita tener claridad sobre el problema y se necesitan nuevas estrategias. Por eso la importancia de que el sacerdote se forme. Estas jornadas, hermanos, yo sé, y vuelvo y repito, sé que es difícil sacar tiempo para esto y uno siempre tiene mucha cosa que hacer, pero te puedo asegurar que lo que tú inviertes para mejorar la calidad de tu ministerio, de tu predicación y para ubicarte mejor en el hoy de la sociedad, es tiempo que ganas. Siguiente estrategia, que me parece que es la número 5, el uso astuto del lenguaje cientificista. El cientificismo, que es, distíngase claramente cientificismo de ciencia. La ciencia es un empeño noble que busca a través de un método riguroso establecer algunas verdades, o por lo menos mejorar nuestro conocimiento de la naturaleza, del hombre, de la sociedad. ¿Qué es el cientificismo? El cientificismo es tomar el método científico y erigirlo como único instrumento de verdad. La ciencia es algo noble y bello que puede traer una gran cantidad de bienestar, de progreso y de verdaderas soluciones a muchos problemas reales de la sociedad. Pero una cosa es la ciencia y otra cosa es el cientificismo. El cientificismo es una idolatría de la ciencia que toma al método científico como único criterio de verdad. Entonces, ¿Le ha tomado usted una foto a Cristo en el momento de su resurrección? ¿Esa foto ha sido analizada para ver si no hay trucaje? ¿Para ver si no ha sido alterada? Si usted no tiene ese tipo de pruebas, la resurrección no es posible. La mentalidad cientificista ha hecho muchísimo daño, no solo en lo que podríamos llamar el ámbito secular, sino también en la formación misma de los sacerdotes. Hay facultades de teología, esto hay que decirlo con dolor, hay facultades de teología católica y facultades de universidades pontificias en donde se están enseñando barbaridades. Básicamente se está enseñando cientificismo, neopositivismo. Básicamente se está enseñando que los milagros son imposibles. Y fíjate una consecuencia: si los milagros son imposibles, si los ángeles, los milagros, la resurrección, la concepción virginal son finalmente fábulas, porque eso es lo que quiere hacernos creer esta ideología, si todo eso son fábulas, entonces ¿qué es lo real? ¿Cuál es el contenido real de la religión cristiana? Be nice to everyone. Ese es el contenido real de la religión cristiana. Es decir, pórtate bien, sea agradable. Y entonces hay muchos sacerdotes que consideran que su misión en esta tierra consiste simplemente en ser buena persona, acoger a todos, ser amable. Eso no es malo, pero se queda 300 años luz detrás de lo que nosotros estamos llamados a hacer. Porque te digo una cosa, el buenismo es una religión suicida. ¿Suicida? A ver, suicida en el sentido de que el sacerdote o la religiosa que entra en el buenismo se está declarando a sí misma o a sí mismo, se está declarando innecesario. Innecesario. Para ser buena persona, para ser educado, para ser cortés, para seguir unas normas mínimas de convivencia, sonreírle a todo el mundo, no se necesitaba que muriera Cristo en la cruz. Y eso significa que para ser bueno, buena persona, no bueno de verdad, sino buena persona según la ideología buenista, para ser buenista no se necesita en realidad ni la santidad, ni el Espíritu Santo, ni la gracia, ni los sacramentos, ni los evangelios. Por supuesto, lo que menos se necesita es el celibato. Nada de eso se necesita. Entonces, el sacerdote que ingenuamente entra en el buenismo, lo que está diciendo a la sociedad es: prescindan de mí, quítenme, en realidad yo estorbo. Cuando quieran yo me quito. Cuando quieran yo me elimino. A veces hasta literalmente, porque ya por ahí anda un teólogo diciendo: yo escogeré la hora de mi suicidio. Teólogo que fue en una época de la Iglesia Católica. Entonces, hermanos, ese es el tema. Ese es el tema con esta estrategia. Hasta allá llegan las cosas con el lenguaje cientificista. Una vez que la mentalidad positivista se impone, desaparece todo el ámbito de lo que la Iglesia tradicionalmente ha llamado sobrenatural. Y ese es el ámbito de la gracia. Ese es el ámbito del perdón. Ese es el ámbito de la verdadera misericordia, no de la simple filantropía. Ese es el ámbito. Ese es el ámbito de la conversión. Ese es el ámbito que desaparece. Entonces el cientificismo es el aliado intelectual número uno de la mentalidad secularista. Hay más estrategias. Esta pelea es larga, es compleja, es difícil. Yo le doy gracias a Dios que tenemos un buen número de sacerdotes jóvenes. Tengo mi respeto y mi cariño para todos, pero es que estadísticamente hablando son ustedes, sacerdotes jóvenes, los que tendrán que pelear por más tiempo esta batalla. Por eso es importante que la tengan clara desde ya la tengan clara. Mira, otra herramienta, otro instrumento, arma de penetración del secularismo: las pretensiones de imparcialidad. A ver, ¿tú qué opinas de este argumento? En una clase, en un colegio, tenemos 30 estudiantes. De esos 30 estudiantes, 26 provienen de familias católicas, 2 provienen de familia musulmán, y otros 2 o no tienen religión o no la dicen, o su familia no se sabe de dónde es. 26 católicos, 2 musulmanes y los otros 2, vamos a decir, un budista o hinduista o un ateo. Resulta que en ese salón de clase, que es en un colegio privado, hay un crucifijo. Quiten ese crucifijo. Ese crucifijo está ofendiendo. Está ofendiendo a los 2 musulmanes. ¿Tú sabes lo que es para un musulmán ver un crucifijo? Estás ofendiendo a los musulmanes. Un momento, pero es que somos 26 de 30, 26 somos católicos, y para nosotros ese es el testimonio mayor de amor, y quitar ese crucifijo es ofendernos a nosotros, porque para nosotros esa es la proclamación más bella del amor divino. Pero ¿cómo vas a ofender a los 2 musulmanes? Es más, ya el ateo lo veo un poco confundido. Ya lo veo mal. Creo que estás haciendo sufrir al ateo también. Y el budista ese, hace 3 días que no come bien. Los estás lastimando. Entonces, para no lastimar a nadie, hay que lastimar a los católicos. Oiga, y la gente se traga eso. Es que da indignidad, da coraje. La gente se traga eso. Para no ofender a una minoría, entonces vamos a ofender a la mayoría. Y la gente tranquilo, la gente se traga todo eso, se lo come y no tiene ningún problema. Ese es el tema de la imparcialidad y el tema de la discriminación, sobre lo cual tenemos que hablar un poco más adelante. Finalmente, la otra estrategia es la imposición de un lenguaje global, un lenguaje estandarizado. Eso funciona muchísimo en mi país. Con el debido respeto hacia el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, de mi país, yo no sé cuántas veces le he oído que Colombia tiene que estar a la par con los acuerdos internacionales, legales, jurídicos. Yo mucho me temo, y ya están preparando el camino y siento dolor, yo mucho me temo que dentro de poco, lo que sigue, ¿no? Lo que sigue, ¿qué es? Imaginen ustedes que una pareja de lesbianas suecas viene con sus niños a Colombia y Colombia no les reconoce ese matrimonio. Imagínense, ellas que no han hecho sino quererse, ellas que han sido tan bondadosas, son tan simpáticas, además son suecas. No son por ahí unas cholitas así, como no, son suecas, son avanzadas. Y estas suecas avanzadas, bellísimas, lesbianas, llegan con sus niños. Oiga, y Colombia no les reconoce el matrimonio. ¿Cómo es que estamos tan atrás? Dios mío, ¿pero por qué hacemos eso? De esa frase quítale el Dios mío, que esa no la dicen. Esa es la necesidad de acomodarse a los estándares internacionales. Se ha necesitado la intervención de un presidente de un país tan poderoso como Rusia para decir, con nosotros eso no funciona. Rusia, no es que yo sea pro-ruso y tengo muchos reparos de muchas cosas, pero Rusia ha sido prácticamente el único país que se ha parado frente a este tema de adopción de parejas gay. Recientemente, por ejemplo, firmó un acuerdo con España diciendo, no permitimos que parejas gay españolas adopten niños o niñas rusos. Pero el hecho de que se necesite un país de ese tamaño, con una influencia tan grande en el concierto internacional, está demostrando algo muy importante. Está demostrando que la capacidad de ese lenguaje internacional para impregnarlo todo es la de un nuevo orden mundial, es la de un gobierno global. O sea, yo no quiero ser dramático, yo no quiero entrar aquí con las historias del anticristo, pero les cuento que nos parecemos bastante a la historia del anticristo. Bueno, seguimos. Si esas son las estrategias de penetración del secularismo y del laicismo, Hablemos de las acciones ineficaces y luego terminaremos hablando con algunas acciones que, en mi modesta opinión, pueden ser eficaces. Acciones ineficaces o contraproducentes son las siguientes. Primero, encerrarse, es decir, crear una especie de cristianismo de élite. Esto sí que lo detesta el Papa Francisco, hay que tener mucho cuidado con esto. El llamado a la misión y el servicio del Evangelio es para todos. Y si alguien tiene que tener prelación, son los excluidos, los marginados. Eso de crear un cristianismo así chiquito, donde nosotros sí entendemos y sí sabemos y sí vivimos y los demás son unos malditos, esa es la frase que utilizaban los fariseos. Ustedes recuerdan la frase de aquel fariseo que dice en el Evangelio de Juan, ¿no? Esos que no entienden la ley son unos malditos. No puede ser nuestra actitud. Encerrarse en pequeños grupos para creernos los salvados, no. Segunda estrategia que tampoco funciona, por supuesto, disolverse, ceder, no ponerle problema a las cosas, no dramatizar tanto, no dramatizar tanto. Pues esa no es ninguna solución, eso se llama rendirse, eso se llama claudicar. Por supuesto que eso no es tampoco. Tercero, vamos un poco más ágiles porque el tiempo va corriendo. Tercero, hay algunos que creen que la cosa se soluciona con un cristianismo de rebajas, es decir, haciendo concesiones al dogma o a la doctrina. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues esto funciona, se nota muy bien con el tema dogmático. Resulta que tengo que dar una conferencia a un grupo de estudiantes universitarios de ingeniería. Son muy duros para creer en cosas sobrenaturales. Entonces yo adorno mi charla de la siguiente manera. La multiplicación de los panes, pues no fue que Cristo multiplicara panes, por supuesto que no. Lo que sucede es que cada persona llevaba algo para comer y entonces Jesús, con su gesto buenista, es que si no lo digo me reviento, Jesús con su gesto buenista empezó a compartir. Y cuando el gesto de Jesús empezó a propagarse, cundió, y entonces la gente empezó, siguió compartiendo, ¿ves? Entonces no hubo milagro, ¿ves? No te vayas de la iglesia, por favor, no te vayas, quédate al final de la conferencia, quédate. Ya ves que ya cedí, hombre, ya cedí, ya te quité un milagro. Todavía no me convence. ¿Qué pasó con el agua convertida en vino? ¿Hubo o no hubo conversión del agua en vino? No, pues a ver, propiamente no. Lo que sucede es que hay unas vasijas en el Medio Oriente que fermentan el agua, y entonces esa agua fermentada, en ciertos momentos, cuando la gente ya está un poco tomada, entonces le sabe como a vino, ¿ves? Entonces, o sea, milagro no hubo, sí. No te vayas, no me dejes la iglesia sola, no me dejes hablando solo. Mira, ya te quité dos milagros. Todavía no me convence. Y la expulsión de demonios, hombre, pues que era epilepsia, es que la gente tenía una serie de problemas neuronales, o sea, tú sabes, aquello de la bomba de sodio-potasio en las neuronas, entonces la gente estaba mal y la gente atribuía eso a los demonios, y así iban quitando, iban tachando versículos, pero claro, finalmente hay que llegar a la encarnación y hay que llegar a la resurrección. ¿Y ahí qué vas a hacer? Bueno, pues que en realidad la virginidad, ¿cómo te explico? La virginidad era una cosa espiritual, sí, espiritual, profundamente espiritual. Quiere decir que ellos en realidad nunca se separaron de Dios, ¿ves? Eso es lo que quiere decir. Que José y María nunca se separaron de Dios, en ese sentido su corazón fue siempre para el Señor, entonces era una virginidad espiritual, pero pues Jesús, ya sabes, Jesús, ¿no? Ya sabes que Jesús, pues nació y ahí está Jesús. Y ya no pregunte más, ya cedí bastante. Hay gente que cree que cediendo en el terreno dogmático o en el terreno moral van a conservar la gente, ¿no? Entonces, pues la masturbación no importa, la pornografía no es grave, la legalización de la marihuana hay que entenderla en su contexto, el adulterio, pues hombre, todo el mundo se cansa alguna vez, si me canso yo. entonces todo es negociable. Todo es negociable. Es una estrategia que no funciona. Y no funciona, ¿por qué? Por una razón que explica Santo Tomás de Aquino al comienzo de la Secunda Secunde. Porque la razón para creer es la única que le da mérito al acto de fe. Eso quiere decir que si tú dejas de creer, por ejemplo, en la existencia del demonio, eso no es el centro de nuestra fe, pero si tú dejas de creer en la existencia del demonio, o si tú dejas de creer en la realidad sacramental del matrimonio, que tampoco es el centro de nuestra fe, pero estoy poniendo ejemplos para que se vea que incluso lo que parece más periférico, si tú dejas de creer en eso, no solamente perdiste un dato de la fe, perdiste la razón que te lleva a creer. Y por eso dice Santo Tomás, no se puede perder una parte de la fe sin perder toda la fe. Y no se puede predicar, viene el corolario, no se puede predicar una fe incompleta sin predicar una fe falsa. Y no se puede predicar una fe falsa sin meter a la gente en una mentira. Otros errores que se cometen, la nostalgia de los buenos tiempos. ¡Ay, bendito sea Dios y Trento! ¡Ay, Dios mío, aquella época! ¡Eso sí era iglesia! ¡Ah, pero estos tiempos en los que vivimos! Otros se van al otro extremo, el falso profetismo de lo que la iglesia aprobará. ¡Ah, esta historia yo sí tengo que contarla! Resulta que en mi país un obispo va a hacer su visita pastoral y le llegan rumores de que había un cierto sacerdote que tenía una relación absolutamente inconveniente con una dama. Tan completamente inconveniente que en la práctica eran amantes en público. Esa era la realidad. El obispo va a hacer la visita pastoral, se entera del asunto, verifica los hechos, se sienta a hablar con el padre y le dice: mire, la acusación contra usted es grave y de lo que yo he visto puedo decir que esa acusación es cierta. ¿Qué tiene usted que decir, sacerdote? Responde el padre: pues sí, eso es verdad. O sea, empieza con esa postura firme, más bien altiva, ¿no? Sí, eso es verdad. Pero eso la iglesia lo aprobará. Eso la iglesia lo va a aprobar. Lo que pasa es que cuando la iglesia lo apruebe, yo ya me he muerto. Entonces este no iba a perder su chance. Eso la iglesia lo aprobará. Y hay gente que funciona con lo que la iglesia aprobará. Por eso resultó un bárbaro ordenando, entre comillas, cuatro mujeres en Suiza, me parece que sucedió eso, con el debido respeto, por favor, aquí a Monseñor. Resultó por allá un obispo ortodoxo, no sé qué, ordenando a cuatro mujeres, porque la iglesia lo aprobará. Y hay gente que da por hecho eso, que la iglesia terminará aprobando más tarde o más temprano la anticoncepción artificial, el matrimonio gay, el aborto, la eutanasia. Entonces, para presentarse como la vanguardia, para presentarse como la línea de frontera, es decir, yo no soy ese cura anticuado, yo soy un cura de avanzada, voy a tanta velocidad, es decir, soy un cura supersónico. Y por esa razón, yo no me rijo por el código de derecho canónico de Juan Pablo II. No. En mí rige el código de derecho canónico del 2094, que no se ha publicado, pero yo ya sé lo que tendrá. Entonces, en mí rige el código del futuro. Eso es falso. Hay gente que hace eso. Otra respuesta falsa: el protagonismo y el coqueteo con los medios. A veces creemos, y eso le puede pasar a cualquiera, también a este servidor, porque algunas veces salgo en televisión y ese tipo de cosas. O sea que hay que orar por mí, yo tengo que vigilarme y necesito que me corrijan cuando tengan que corregirme. Pero el coqueteo con los medios es muy peligroso. ¿Por qué? Porque a veces creemos que le estamos dando relevancia a la iglesia simplemente porque salimos en los medios de comunicación. Y no es cierto. Muy bueno que la iglesia haga presencia en los medios si va a enseñar con libertad la palabra que tiene que enseñar. Pero estar en la iglesia, en los medios, simplemente por estar en los medios, no es garantía de que se le esté creando un bien a la iglesia. Un sacerdote colombiano, por ejemplo, estuvo durante varios años en un programa de esos de altísimo rating en la televisión, y entonces él tenía una sección que quedaba entre el horóscopo normal y el tarot. ¿Alguien puede decir que él estaba evangelizando? Es posible que sí. Pero finalmente el discernimiento de este sacerdote con el que somos amigos, bendito sea Dios, y el discernimiento de él con su obispo fue: mira, salte de ahí. No necesariamente el hecho de que tengas un micrófono, no necesariamente el hecho de que haya una cámara poniéndote cuidado, significa que estás evangelizando y estás venciendo la secularización. Si estás prestando ese servicio con la palabra de Cristo y de la iglesia, sí. Si no estás prestando ese servicio con la palabra de la iglesia, la palabra de Jesús, entonces no es que tú estés evangelizando al mundo, sino que el mundo te empezó a evangelizar a ti. No estás convirtiendo al mundo, no estás cristianizando el mundo, sino que te estás mundanizando tú. Finalmente, acciones posibles, propuestas para las acciones posibles. En la liturgia, por favor, la liturgia bien celebrada, una liturgia celebrada con dignidad, con sobriedad, una liturgia celebrada con espíritu de fe, que sea en primer lugar alimento, porque tú necesitas alimentarte como todo bautizado, una liturgia que sea alimento para ti, que sea nutritiva para el rebaño de Cristo. La liturgia bien vivida, todo lo que dijimos ayer sobre la oración y sobre el desierto y sobre la aridez, cobra importancia aquí. Segunda recomendación: en la educación, por favor, hagan hasta lo imposible por conservar las instituciones católicas. Hagan hasta lo imposible, por favor, es muy importante. Ya hemos explicado antes lo que sucede cuando se pierde ese espacio. No es simplemente que se pierde un espacio de evangelización, es que la ideología secularista ganó otro espacio para vender sus mentiras. Hagan todo lo posible, pero hay que tener en cuenta que para que ese esfuerzo tenga alguna probabilidad de éxito, hay que hacer equipo. Es muy importante hacer equipo con los docentes. No miren a sus docentes solamente como empleados. No miren a los padres de familia únicamente como clientes. Y no miren a los estudiantes como mercancía. Por favor, hagan equipo, verdadera comunidad educativa. Que esos docentes sientan que a usted en primer lugar le duele la vida presente y eterna de esos muchachos. Que esos padres de familia se den cuenta que el primer interés que usted tiene es propagar la buena noticia del amor de Dios. Que se le note, o sea, viva lo primero y luego que se le note. El espacio educativo es absolutamente crucial para el futuro de la presencia de la Iglesia Católica. Y donde la Iglesia ha caído en la trampa de ceder espacios, nunca los ha podido recuperar. Tercer punto. En los medios de comunicación, nueva recomendación: ser sobrios. No tenemos que impresionar a nadie. Ser sobrios y, sobre todo esto, queridos sacerdotes, unirnos a la palabra del magisterio. Una estrategia que han utilizado a saciedad los enemigos de la iglesia en Colombia es buscar al sacerdote desobediente, buscar al sacerdote rebelde, buscar al sacerdote que es bien conocido por sus posturas heterodoxas, y ese es al que entrevistan, precisamente para causar polémica. Hay unos cuantos nombres que yo he tenido que denunciar incluso en público por el bien de la iglesia. Eso me ha acarreado enemistades y problemas, pero considero que es un deber y que alguien tiene que hacerlo. En este sentido, es lamentable que a veces las autoridades en la iglesia guardan demasiado silencio y la gente queda desorientada porque está oyendo sacerdotes que dicen cada uno cualquier cosa. Esto vale también para el sacramento de la confesión. Usted no sabe, querido sacerdote, usted no se puede imaginar el daño que usted causa cuando en el confesionario usted se convierte en papa. Que yo sepa, usted lo ordenaron de presbítero, no lo ordenaron de papa de la iglesia universal y única de la parroquia suya. Pero resulta que uno tiene la tentación, cuando está sentado en un confesionario, uno tiene la tentación de volverse papa. Y yo he sabido de casos de sacerdotes que, según la doctrina de la iglesia, deberían decirle al penitente: en estas circunstancias realmente usted en conciencia no debe comulgar. Y sin embargo utilizan palabras como estas: bajo mi responsabilidad. ¿Cómo? ¿Bajo mi responsabilidad de qué? ¿De qué? ¿Usted quién es para decir eso? Bajo mi responsabilidad, yo te absuelvo de tus pecados. ¿Cómo así? Usted no es dueño de los sacramentos. El obispo no es dueño de los sacramentos. El papa no es dueño de los sacramentos. Nosotros no somos dueños, nosotros somos administradores. Y lo mismo, somos administradores de la doctrina. Entonces le hace un daño incalculable a la iglesia esa disparidad de criterios cuando se trata de asuntos morales, doctrinales, dogmáticos. Eso hace un daño muy grande, porque la gente termina por decir: ah, pues entonces no me confieso con Monseñor tal, que es un amargado, y sí me confieso con el padre Juan el Bueno, que pertenece a la religión buenista y que no le ve problema a nada. Por eso llegó un muchacho a confesarse y dijo: padre, tengo que confesar el peor de los crímenes. En un momento de locura he matado a mi madre. Y le dice el sacerdote Juan el Bueno: ay, qué cosa, no lo vuelva a hacer. Cuarta recomendación. Cuarta recomendación, en la pastoral, énfasis en las experiencias de conversión y en los testimonios. Cada convertido, cada converso, cada persona que puede dar testimonio de que se ha encontrado con el amor de Jesús, que se ha encontrado con el perdón de Dios, cada persona que puede dar ese testimonio es un verdadero zarpazo que vence la secularización. Quiero recomendar abiertamente un portal católico que casi se especializa, podríamos decir, en este tema de las conversiones. Muchos ya lo conocen. Religión en Libertad se llama. Religión en Libertad es muy bueno. No todos los testimonios son utilizables. A mí en particular no me gustan los testimonios que terminan en conversión a una secta o a un grupo protestante. Esos no me gustan, me parece que son ambiguos. Pero ellos ofrecen muchísimos testimonios de personas que han regresado plenamente y de corazón a la Iglesia Católica. Entonces, aliméntense ustedes de Religión en Libertad y de otros lugares, pero más que eso, en su experiencia pastoral, en sus retiros, en sus predicaciones, hagan énfasis en el aspecto de la conversión, porque es que no se nos olvide que esta pelea con el mundo pagano, al fin y al cabo la secularización y el laicismo son expresiones de un neopaganismo. La lucha contra el paganismo es cosa en la que ya nosotros somos expertos como Iglesia Católica. Desde el siglo I nos ha tocado. Siguiente consejo, número 5, apoyo personalizado, pero por favor discreto, a los genuinos líderes laicos. Acuérdate que necesitamos buenos escritores, buenos científicos, buenos cantantes, buenos políticos, buenos abogados, que sean capaces de testificar su fe. En este sentido, los movimientos laicales en sus diversas expresiones pueden ser poderosos aliados si sabemos acompañarlos, guiarlos y también exigirles en términos de testimonio. Entonces hay que acompañar a los líderes laicales, la gente que tiene un micrófono, que tiene una voz, que tiene una pluma, una capacidad de llegar, a esos hay que apoyarlos. Apoyarlos no significa que tengamos que estar de acuerdo con ellos en todo necesariamente, pero una buena dosis de amistad y de cuidado pastoral y el mostrar la grandeza de lo que Dios quiere para su pueblo es algo que siempre tiene resonancia en un corazón convertido. Penúltima recomendación, por favor, prudencia con los grupos políticos que pretenden representar las posiciones de la iglesia. Recordemos siempre que la política es un arma de doble filo cuando se trata de estos asuntos. Esto es muy delicado, ¿por qué? Porque recuerda que cuando la iglesia apoya abiertamente a un grupo político, se declara enemiga de todos los demás. Así que por favor, un máximo de prudencia en las conversaciones, casi digo hasta privadas, sobre este tema. Es verdad que uno puede estar en desacuerdo con ciertas cosas de un partido o de un gobierno, o que uno puede estar a favor de otro, pero en la expresión de las preferencias políticas, extremen por favor la prudencia, porque los errores que se cometen son terribles. En mi país esto se conoce como la disputa entre liberales y conservadores. En la primera mitad del siglo XX, la Iglesia Católica, por un fenómeno muy explicable, se asoció estrechísimamente con el Partido Conservador. El resultado fue que el Partido Liberal se consideró excluido, excomulgado, y tomó como enemiga personal a la Iglesia, todavía hasta fecha de hoy. Todas las publicaciones, las revistas, los diarios que salieron de esa época de los liberales son los que hoy tienen en los primeros lugares de distribución en Colombia. Los periódicos, las publicaciones, los programas de los conservadores han declinado. Por eso la Iglesia Católica en Colombia enfrenta una oposición durísima en términos de los medios, porque los medios provienen de ese suelo infectado de odio a la iglesia, el suelo liberal. Y el suelo liberal en parte ya era adverso a la iglesia, pero se volvió mucho peor cuando la iglesia se casó tan estrechamente con el Partido Conservador. Esos errores, por favor, no repetirlos. Hay que saber muy bien esto, porque a veces hay laicos que se quieren presentar como expresión del pensamiento católico, pero también ellos para lograr lo suyo, obviamente. Y finalmente, y con esto terminamos, ustedes tienen que reconocer que el tema era denso, he tratado de comprimir al máximo. Finalmente, y que yo creo que esto lo resume todo, necesitamos corazón de pastores, necesitamos amor, mucho amor, necesitamos que nos duela Jesús, necesitamos que nos duela la Eucaristía, que nos duela lo que se hace con la Eucaristía, necesitamos que nos duela la inocencia perdida en niños y jóvenes, necesitamos que nos duelan las parejas que se están destruyendo. Y ese dolor en el fondo proviene de un amor, que ese amor habite en nosotros, e indudablemente llegaremos a servir mejor como sacerdotes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.